Ya he leído bastantes entrevistas y entonces yo quiero salirme un poco de ahí, de lo que ya sabemos todo el mundo, aunque vayamos a hablar de eso también, y le quería
Pues
preguntar.
te lo agradezco, sí, porque la mayor parte de las entrevistas son muy superficiales.
Sí, ¿no? Yo le quería preguntar un poco más por usted, por quién es Florentino Pérez, o sea, de momento, cómo se define ahora mismo en el día de hoy.
Pues soy un cura de pueblo de la diócesis de Zamora que atiendo pastoralmente a 18 parroquias y aparte pues me encargo también de coordinar la pastoral juvenil de la diócesis y así me entiendo, principalmente como cura de pueblo.
¿Es de Zamora? ¿Dónde estudió? ¿O cuáles eran sus planes al principio? ¿O tenía muy claro que quería ser sacerdote?
Bueno, yo desde los 14 años pues estudié en el seminario menor de la diócesis de Zamora, porque pues efectivamente desde muy temprano pues tenía claro que a mí lo que me gustaría era ser cura. Y después durante el tiempo del seminario menor, pues sobre todo estudiando allí la secundaria, pues fui madurando más esta vocación, esta intuición que en un primer momento tenía en mi pueblo.
¿Cómo es para...? Porque yo creo que una de las cosas que quiere transmitir con su canal en Instagram es un poco acercar al sacerdote a la sociedad, ¿no? Que parece que se ha alejado mucho. ¿Cómo describiría para una persona que tal vez pues no tenga fe o que simplemente no lo conozca por lo que sea, cómo describiría su vocación, esa llamada que le hizo querer ser sacerdote, siendo tan joven además, que no está muy de moda?
Sí. Bueno, pues aunque me dirija una persona que no tiene fe, yo creo que esa persona podría entender perfectamente que para mí la fe es la condición indispensable para poder hablar de vocación y desde la experiencia que yo he tenido desde niño de Dios y desde esa educación religiosa que he recibido, pues he ido identificando una serie de signos en mi vida que me empujan, pues a plantearme, me empujaron a plantearme la vocación sacerdotal. Creo que seguro que podría entender esta vocación en términos pues de relacionalidad, quizás pues el darme para los demás, el vivir desde el servicio, desde la entrega a los otros y desde esa entrega pues intentar pues hacer que los demás experimenten también a Dios, en definitiva. No lo sé.
Y co
Que
sí, continúe, perdón.
no, no, sí, que creo, no, así me surge espontáneamente esta respuesta. Pero vamos, que aunque la otra persona no tenga fe, yo no sabría explicar mi vocación sin aludir a esa referencia, a la fe, a la experiencia de Dios.
Claro, es que es muy complicado explicarlo, si no. ¿Cómo ha sido su relación con Dios? Pues, por ejemplo, en los años de estudio del seminario, antes de ser sacerdote, ¿cómo es esa relación?
Pues yo creo que pues hay que encuadrarla dentro de la evolución de una persona, pues desde la infancia, pasando por la adolescencia, la juventud y en cada etapa de la vida, pues vamos, no sé, acercándonos a Dios o experimentando a Dios en nuestra vida de maneras distintas. Creo que ha sido pues normal mi evolución dentro pues de eso, de percibir a Dios como un niño, cuando vivía en el pueblo, yo soy de Moruela de los Infanzones, un pueblecito cerca de la ciudad de Zamora, y después en el seminario me ayudaron a madurar esa experiencia de Dios. Y finalmente, pues en el seminario mayor, esa experiencia de Dios pues ha estado unida a mi identificación con el sacerdocio. Y bueno, pues así lo vivo hoy en día, como cura, desde la entrega, principalmente.
¿Qué le lleva ahora, ya no en su día cuando sintió esa vocación y decidió ser sacerdote, sino hoy en día a coger y decir, oye, yo quiero seguir entregándome, quiero dar mi vida por los demás, quiero ayudar, quiero, bueno, pues hacer, por ejemplo, este proyecto en Instagram? ¿Qué es lo que le llama a hacer eso?
Pues lo que me llama es Dios. Quiero decir, la relación que yo tengo con Él es la motivación principal que me empuja a entregarme. Pero también es cierto que en esa entrega, en mi relación con los demás, en el servicio a las personas pues que viven en estos pueblos a los que atiendo como cura, también recibo una motivación, por así decirlo, para seguir ejerciendo mi ministerio, ¿sí? Creo que las dos claves o los dos pilares para poderme entender a mí mismo son Dios y los otros.
Parece a veces por lo menos mis amigos, a veces se piensan que los sacerdotes solo dan misa o cosas así. No sé si saben que también duermen, que también comen, también cocinan, por lo que parece.
También cocinan, también cocinamos, claro, sí, y comemos y dormimos y fregamos y barremos, sí, claro, como cualquier persona, sí. Esto es lo que a mí me ha sorprendido. Hablas de tus amigos, pero los míos piensan parecido, bueno, más o menos. Y también me ha sorprendido muchísimo cuando yo he llegado a estos pueblos, pues el ver la admiración de la gente al enterarse de estas cosas tan normales de un cura, sí.
Sí, no, me imagino que le sorprende.
Claro, sí. Yo no sé qué imagen damos los curas a la gente, o qué imagen se ha formado la gente desde también pues desde a veces desde los medios de comunicación o desde la experiencia que han tenido ellos a veces desde la distancia. No lo sé, pero es llamativo el ver que se sorprendan de algo tan normal.
Igual también les sorprendería saber cómo trabaja un cura de pueblo, como se ha descrito usted mismo, porque me imagino que trabajo no falta.
Trabajo no falta, no falta. Y a veces pues la sensación que tengo pues es la de no poder llegar a todos los frentes abiertos que se tienen a nivel pastoral.
Porque ahora mismo, ¿cuántos frentes tiene abierto? ¿Cómo es una semana de trabajo, un día de trabajo para Florentino
Bueno,
Pérez?
pues llevo, como digo, asisto a 18 parroquias a nivel pastoral. Entonces, pues hay que hablar de distintas dimensiones. Pues digamos que una parte importante pues es el plano cultural de celebraciones, de misas, fiestas, etcétera, etcétera. Y eso pues a nivel semanal pues celebro prácticamente en los 18 pueblos, de lunes a domingo. La intención es pasar por todos los pueblos para celebrar, y después pues hay otra dimensión pues de atención de los enfermos, la visita a personas muy mayores que viven solas y a veces pues con necesidades que nadie atiende o que por las que nadie se interesa. Después pues también a nivel de catequesis pues hay grupos de confirmación, de primera comunión. A nivel de pastoral juvenil pues también hay grupos de jóvenes relacionados también con el tema del voluntariado, con personas mayores en residencias de ancianos. A nivel de formación de adultos pues también hay varios grupos de Biblia y bueno, después también pues está el voluntariado de Cáritas, etcétera, etcétera. Y el tema de liturgia, de coros y demás. Bueno, es muy amplio y después pues hay otra realidad que a lo mejor no está programada, sino que va surgiendo y se llena la semana de imprevistos, pues de esas personas que acuden a ti pues para consultarte algunos asuntos o porque tienen algún problema y quieren contrastarlo, pues todo eso, muy amplio. Sí.
Sí, y me imagino, o sea, solo por lo que dice, en una parroquia será un mundo. Además, luego es que cada persona también es un mundo y supongo que habrá que atender también las cosas de cada uno. O sea que me parece que tiene que ser un trabajazo y curioso.
Lo bueno de ser cura de pueblo es que aquí, primero, en Zamora, en general, en la diócesis de Zamora, pues estamos hablando de una diócesis muy pequeña y después que está afectada por una realidad muy dura, que es el tema de la despoblación. Entonces, se trata de pueblos muy envejecidos, habitado por personas muy mayores y muy poquitas. Lo bueno de todo es que se trata de una pastoral personalizada, porque nos conocemos todos en este pueblo, sí.
Y eso es lo mejor en el fondo,
Eso es lo
porque
bueno, claro,
de
sí.
persona a persona. ¿Cómo se le ocurre la idea de sacarle partido a Instagram entre todas estas actividades que tiene que hacer?
Bueno, pues todo surge sin pensarlo mucho, la verdad. Surge así un poco desde la espontaneidad ante esa experiencia a la que nos referíamos antes, pues de ver que hay muchas personas que no saben cómo vive un cura y se sorprenden de que un cura haga cosas tan normales como cocinar, ¿eh? Entonces, eso por una parte, pero por otra parte también tengo un convencimiento de la necesidad de que la Iglesia, a través de muchas formas, pues esté presente en un espacio donde están muchas personas. Creo que la propuesta del Evangelio tenemos que intentar hacerla llegar allá donde está la gente, ¿eh? Entonces, creo que el espacio digital pues es un ámbito privilegiado que hay que aprovechar en su justa medida, pero hay que aprovechar. Y después creo que también pues ese espacio no, nos permite pues lanzar a la sociedad pues otra imagen, pues quizás de querer salir al encuentro de la sociedad a través de personas concretas, pues el mostrar también la casa de un cura que está abierta a todo el que quiera venir. El mostrar también a un cura que sirve, que quiero decir que pone la mesa, que quita los platos, que sirve a las personas que vienen a su casa. Creo que en definitiva pues se trata de intentar pues a lo mejor reflejar un poco lo que Jesús mismo hacía en el Evangelio, que en muchísimas escenas lo vemos queriendo llegar a las personas a través de la mesa, sentándose en la mesa con el fariseo, con Zaqueo, con Mateo, con en la última cena. Constantemente Jesús está llegando a esas personas, tocándole en el interior de las personas a través de un banquete, de una comida. Pues eso es de lo que me gustaría hacer.
¿En qué consiste esto de Ancalcura?
Ancalcura, bueno, Ancalcura diré que es una expresión muy, muy de aquí, de los pueblos de Zamora, ¿eh? Que es una especie de contracción que quiere decir en casa del cura. Bueno, pues a veces el pueblo nos expresamos así, Ancalcura. Y es eso lo que quiere decir en casa del cura. ¿En qué consiste? Pues simplemente que invito a cenar a un personaje de la sociedad zamorana, con el que no solo comparto la mesa, sino que también pues dialogamos y esa cena se retransmite en directo a través de Instagram, así de fácil y sencillo.
Y está teniendo éxito además, porque, vamos, yo ya le había localizado, que lo sepa, había escrito ahí una pequeña historia también para la página web. ¿Qué tal, qué repercusión está teniendo?
Bueno, pues bien, claro, yo lo que me pregunto es si al final estoy consiguiendo el objetivo que me proponía o al final se queda un poco en la superficialidad de lo llamativo de que un cura pues tenga un canal en Instagram y que haga unas cenas y demás. Bueno, ha llamado la atención, pero también pues estoy convencido de que este proyecto pues responderá a la ley de la gravedad y todo lo que sube baja, o sea que sí.
Bueno, también he leído por ahí que incluso le han llegado a invitar a MasterChef. ¿En qué se ha quedado todo eso? ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues precisamente por esa no sé, sorpresa que ha generado esta iniciativa de Ancalcura, pues desde la productora de MasterChef se pusieron en contacto conmigo para proponerme el participar. Y bueno, yo es algo que contrasté con algunas personas, también pues con gente que se dedica al mundo de los medios, para ver si era oportuno o no. Y realmente pues es verdad que había muchas razones a favor, pues eso de aprovechar una oportunidad que nos ofrecía un medio de comunicación como Televisión Española para estar presente en la iglesia, pues a través de un cura y ofrecer una imagen diferente. Bueno, pues es un reto interesante que a lo mejor tenemos en la iglesia. Sin embargo, después, a la hora de llevarlo a la práctica, pues surgen muchos problemas y el principal de ellos, pues es el dejar desatendidas a estas parroquias y a esta gente. Entonces, pues en diálogo con mi superior, pues lo que hemos visto es que son tantos los problemas de carácter práctico para llevar a cabo esto que no se puede, que
Que
no
no
se
merece
puede.
la pena, ¿no? Bueno, de todas formas, como la idea original era Instagram y ahí supongo que le seguiremos viendo,
Sí.
yo quería preguntar, porque ya he visto que le han preguntado en otros momentos a quién invitaría, a quién no. Yo creo que que una de las razones por las que Angalcura existe es también el Papa Francisco. Imagínese que pudiera cenar con él, ¿qué le haría de cenar y qué le preguntaría? ¿Qué le gustaría poder hablar con el Papa?
Pues le haría de cenar algo sencillo como es él y algo muy castellano, como por ejemplo unas sopas de ajo. Yo creo que hasta le gustaría al Papa Francisco. Unas sopas de ajo y quizás pues una tortilla francesa. Creo que no, nos encontraríamos los dos muy a gusto con ese menú. Sencillo y suficiente y rico, porque está muy bueno.
Claro.
¿Y de qué hablaría? Pues del mundo y de la Iglesia, lógicamente, de cómo ve él la situación de la Iglesia, quizás qué piensa de la Iglesia española, cómo nos ve desde el Vaticano y desde las referencias que él tiene, y cómo nos soñaría. Bueno, creo que no faltaría conversación y quizás pues media hora se me quedaría muy muy corto.
Seguro, seguro. Bueno, es que media hora con el Papa a cualquiera se le quedaría corto, yo
Claro,
creo.
claro, claro. Sí.
Bueno, y de cara al futuro, ahora que también, pues, supongo que se ha planteado muchas cosas, ¿no? Después de ese pequeño anuncio de lo de MasterChef, la repercusión que está teniendo y tal, también lo que decía, ¿no? De que se quedara en algo muy superficial. ¿Cuál es la imagen que le gustaría dar en el fondo, como sacerdote y bueno, como persona, como español, como zamorano
Sí,
y
sí.
como también teniendo una cuenta de Instagram como cualquier otra persona?
Sí. Pues no lo sé. Me gustaría dar una imagen de un cura sencillo, entregado a su gente y a su tierra, y que a través pues de este medio y de la pequeña repercusión que ha tenido, pues también colabora de algún modo para hacer visible a nivel social, esta zona tan abandonada por todos, que es la zona de Sayago donde vivo. Una zona fronteriza ya con Portugal y muy empobrecida a nivel de servicios, a nivel de personas, por el número que hay. Y bueno, pues si esto está ayudando también, entre otras cosas, a que esta zona se visibilice un poquito más, pues bendito sea Dios. Y me gustaría que me vieran así, como un cura comprometido también, un cura que sabe dialogar desde sus principios como cristiano, pero que sabe ponerse a la escucha del mundo para proponerle el Evangelio también, que creo que es legítimo.
Pues claro que sí. Pues nada, Florentino, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Javier.
Ha sido una conversación muy interesante, de verdad.
Claro que sí.